Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 20 de junio de 2024. Si el reloj dice que son las 8 de la mañana del 20 de junio, eso quiere decir que faltan 14 horas y 50 minutos para que el verano diga, aquí estoy yo. Y el verano, ya saben, es ese momento en el que, con mucho calor, porque es verdad que cada vez hace más calor, pero que por lo menos nos permite coger en algún momento algunas semanas de vacaciones. Y las vacaciones son esa pequeña tregua que nos damos todos, los unos a los otros, para podernos echar de menos. Porque tan bueno es disfrutar de unos días de libertad y de poner cierta distancia con la rutina, como darte cuenta que siempre tienes un lugar y una vida a la que volver. Pero bueno, no nos pongamos filosóficos, porque hoy la actualidad nos trae muchísimo material. Miren, decíamos a las 6 que hoy es un día para quitarse el sombrero con Pedro Sánchez o para pedirle que nos adelante el número de la primitiva, porque se ha confirmado que efectivamente al presidente del gobierno ya se le puede llamar Pedro el Profético. Acuérdense, faltaba poco para que terminara la campaña de las elecciones europeas y al PSOE le da por invitar a un mitin en Málaga a Magdalena Álvarez, exministra condenada por prevaricación en el caso de los ERE ilegales. Y la gente diciendo, qué raro que inviten a Magdalena con el tiempo que hace que no se prodigan estos actos desde que pesa sobre ella una pena de 9 años de inhabilitación y tal. Bueno, pues lo verdaderamente raro fue que Pedro Sánchez cogiera y justo en ese mitin le hiciera un cariñito a la condenada por prevaricación, diciendo que hay que ver la pobre Magdalena, que tuvo que sufrir un trato injusto en estos tiempos de lawfare judicial y tal y cual.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido. Ahí está Magdalena. El vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
Claro, los más avispados dijeron, a ver si Sánchez se está lanzando a la piscina de dar la cara por una condenada porque sabe que va a dejar de estar condenada en breve. Y mientras los avispados decían eso, otros replicaban, hombre, no, ¿cómo va a saber el presidente si el Tribunal Constitucional va a exonerar a Magdalena Álvarez? Si el Poder Ejecutivo no tiene que tener ese grado de connivencia con un órgano judicial y mucho menos si es el Tribunal de Garantías. Ayer el comando Conde Cumpido, la mayoría de jueces izquierdistas con fuertes vinculaciones con el PSOE, volvió a hacer valer su mayoría de 7-4 para empezar a indultar por la puerta de atrás a algunos de los condenados por los ERE, el enorme caso de corrupción que salpicó al PSOE, porque los que están condenados por malversación, como el exconsejero de empleo de la Junta, José Antonio Viera, por ahí, por la malversación pura y dura, lo tienen complicado. De hecho, a Viera el Constitucional le ha tumbado el recurso. Pero los que tienen una condena por prevaricación, es decir, los que fueron condenados no tanto por haber permitido directamente el desfalco de dinero por acción u omisión, sino el haber diseñado, por ejemplo, los presupuestos o las leyes para que otros cometieran la malversación, esos se pueden escapar ahora por la gatera, que es el caso de Magdalena Álvarez, a la que el Tribunal Constitucional de mayoría sanchista ha venido a rescatar usando un nuevo enfoque para interpretar esto de la corrupción. Vienen a decir los magistrados que lo que se apruebe en un Consejo de Gobierno no puede ser delito porque solo es un paso intermedio. Vamos, que el delito lo comete si acaso el Parlamento que aprueba los presupuestos de los que se saque el dinero malversado, pero que la consejera que diseña esos presupuestos, aunque haya introducido partidas de gasto extraordinarias por donde se pueda meter la mano, que esa consejera se puede ir libre de polvo y paja. Desde luego no es lo que interpretaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo, que vinieron a decir que aquí hay dos niveles de corrupción. La del político, que directamente permite la malversación porque está más encima de las partidas que se malversan, pero también la del político que prepara las cosas y diseña las leyes de tal manera que le pone votando a otros que puedan malversar. Eso es lo que se castigaba con prevaricación, pero ahora la prevaricación queda en entredicho. Y eso, además de dejar a Álvarez libre de polvo y paja, puede también librar de la cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán, que tiene una condena conjunta de malversación y prevaricación. Si ahora, con este criterio, le quitan la prevaricación, lo que le quede de malversación y con el atenuante de su grave enfermedad, le puede librar de entrar en prisión. Y claro, con esa capacidad que ha demostrado Sánchez para leer en el viento que el Constitucional iba a exonerar a una parte de los condenados por los ERE, cuánta más razón para hacerle caso si él mismo pronostica que va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque sea por las bravas. Advertencia que le lanzó ayer en el Congreso a Núñez Feijóo.
Usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración. Este gobierno va a hacer un plan de regeneración democrática, señoría, durante los próximos 3 años. Yo entiendo que se le haga larga la legislatura, pero este gobierno va a afrontar esa regeneración democrática. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes.
Lo dijo ayer el presidente del gobierno en la sesión de control, en la que Núñez Feijóo le preguntó con ironía que qué ha pasado con la famosa regeneración, porque aquí se diría que lo que estamos teniendo es más bien una degradación democrática. Estamos viendo cosas inauditas, como que el gobierno ha hecho un tremendo ejercicio de prevaricación política al amnistiar a unos golpistas y malversadores únicamente para beneficiarse a sí mismo y seguir en el poder. Y para ello, por el camino, se ha hecho descaradamente con el control de la Fiscalía y parece también que del Constitucional, que hay que recordar que forman parte del andamiaje judicial, pero no son propiamente el Poder Judicial. La Fiscalía es un órgano jerárquico que depende del gobierno y está a merced de que el gobierno la manosee o no. Y el Tribunal Constitucional es Tribunal de Garantías, que no está o no estaba hasta ahora para hacer de Tribunal de Casación, y en el que ahora, como hemos visto, el gobierno es capaz de poner de jueces a quienes le parece oportuno, incluso a tipos que 2 días antes estaban ejerciendo de ministros en ese mismo gobierno. Y aquí el verdadero poder judicial son los jueces que, con teórica independencia del poder político, se ven en la libertad de administrar justicia. Y a esos jueces independientes es a los que se dirige la amenaza de vamos a desbloquear el poder judicial sí o sí. Y esa es la amenaza que se cierne sobre todo esto. Si el poder ejecutivo encontrase la manera de que una simple mayoría del poder legislativo se ponga a nombrar a jueces aquí y allá, el Poder Judicial se puede ir a hacer puñetas. Si los jueces del Supremo, de los superiores de justicia de cada autonomía y de cada audiencia provincial empiezan a actuar con el servilismo político o la coincidencia siempre con los criterios del gobierno que están haciendo en el Tribunal Constitucional o la Fiscalía, apaga y vámonos. Si no hay justicia independiente, lo que hay es arbitrariedad. Y si hay arbitrariedad, no hay democracia. De ahí que sea tan crucial que haya un pacto entre el gobierno y el PP y que los términos de ese acuerdo garanticen de verdad, la independencia judicial. De momento el gobierno está lanzando la especie de que ve el acuerdo muy cerca con el PP. Veremos a ver qué sucede. Y la gente corriente de este país, esto tiene que entenderlo, tiene que entender la gravedad de lo que está ocurriendo, porque la Fiscalía es el órgano que está llamado a perseguir los delitos. Y en cambio aquí lo que está pasando es que nos ha metido en el mundo al revés. Es la Fiscalía General del Estado la que se está desviviendo para proteger a los delincuentes. Estamos viendo a los bomberos defender a los pirómanos, con esa junta de fiscales totalmente dividida entre fiscales que no ven que se pueda amnistiar el delito de malversación y fiscales que, teniendo como oficio perseguir los delitos, están obsesionados con que se amnistíe el delito de malversación a los golpistas del 1 de octubre. Y los que tienen esa obsesión coinciden curiosamente con vínculos profesionales o ideológicos con el PSOE, salvo honrosas excepciones. Solo hay que leer el comunicado que ha emitido la Asociación de Fiscales para entender la gravedad de la situación. Un comunicado demoledor contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusan de servilismo ante el gobierno y de haber provocado una enorme grieta que fractura al Ministerio Fiscal. Y todo con malas artes, dicen, negándose a informar sobre la amnistía, y el día que no ha tenido más remedio también ha hurtado el debate sobre si es preceptivo o no presentar una cuestión prejudicial a la justicia europea. Viene a decir la Asociación de Fiscales en ese comunicado que a García Ortiz se le tendría que caer un poco la cara de vergüenza por haber conseguido que el gobierno le diga que está haciendo un magnífico trabajo. Y dan por hecho que lo siguiente en esa connivencia entre el fiscal general y el gobierno será presionar a los jueces del Supremo con las acusaciones de Loufer y Loufer para que apliquen la amnistía como quiere el gobierno. Y de momento, efectivamente, la Fiscalía ya ha mandado el escrito para que el juez Llarena se pliegue a conceder la impunidad judicial. Y ahora estamos a la espera de que Llarena tome una decisión sobre las medidas cautelares de Puigdemont y sobre si eleva una cuestión prejudicial a la justicia europea o no. Pero el Poder Ejecutivo no puede estar poniendo más presión sobre el Poder Judicial, en un espectáculo verdaderamente preocupante. Y todo en un momento en el que un mensaje del rey ha vuelto a captar la atención y a generar una reflexión en la opinión pública.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Con motivo del 10º aniversario de su reinado, el rey ha asegurado que siempre se ha ceñido y se va a ceñir a lo que diga la Constitución y que va a actuar con integridad, aunque eso le suponga un coste personal. Es evidente que don Felipe lo dice pensando en las medidas ejemplares que tuvo que tomar y que le pusieron en una posición incómoda con su propio padre. Pero esa reflexión podría aplicarse a un contexto más amplio. La plantilla mental que el rey se aplica a sí mismo es la que Pedro Sánchez también debería tener en cuenta. Ser coherente con los compromisos adquiridos y actuar con integridad, aunque tenga un coste personal. Lo mismo Sánchez, que ayer se llevó a su esposa imputada a los actos del Rey y saludó efusivamente al fiscal general, podría haber evitado esta dinámica política tan tóxica, aunque eso le hubiese costado un coste personal. En su caso, renunciar al poder. Pero para ello debería haber tenido lo que el Rey se impone a sí mismo. Servicio, compromiso y lealtad. Vamos ya con otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Ya es oficial, no va a haber candidato en el pleno de investidura del Parlamento catalán fijado para el 26 de junio. Se pone en marcha, eso sí, el reloj de la cuenta atrás para unas nuevas elecciones. Si antes del 26 de agosto no se elige un nuevo presidente, Cataluña tendrá que volver a votar el 13 de octubre. Por lo demás, en menos de una hora vamos a conocer el dato de firma de hipotecas de abril, después de que en marzo cayeran un 18%. Hace solo unos días el BCE aprobaba la primera bajada de tipos de interés en 8 años. Siguiendo con asuntos económicos, el gobierno ha presentado la mayor oferta de empleo público de la historia, más de 40.000 plazas para este año. La propuesta se aprobará la semana que viene en Consejo de Ministros. Llega justo cuando Bruselas ha decidido no sancionar a España por déficit excesivo, a pesar de superar el límite del 3% en 2023.
En el partidazo de COPE nos espera Italia. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy vuelve a jugar España. Ganó el primer partido a Croacia, claramente, con buen fútbol en la primera parte, y se enfrenta a Italia. Un rival duro siempre, aunque no haya estado en los dos últimos mundiales, es la verdugo de España en las dos últimas Eurocopas. Así que no hay que dormirse y, sobre todo, afrontar el partido como un test para el equipo de la Fuente. El choque es a las 9:00 p.m. Si España gana, será primera de grupo y se meterá, por tanto, como primera en octavos de final. Ayer ganó Alemania, clasificada ya para octavos, 2-0 a Hungría. Croacia se mete en un problema en el grupo de España, empató 2-2 con Albania. Y Escocia y Suiza empataron a 1. Todo mientras Mbappé parece que va a poder jugar el resto de la Eurocopa.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
A las 10:51 de esta noche llega el verano y lo va a hacer con buena parte de España pasando por agua. Este jueves nos sigue acompañando la Dana, con 8 regiones en alerta amarilla por lluvia especialmente intensa en el tercio norte, Aragón y Baleares. En todas esas zonas, también en el centro, temperaturas que van a la baja en el este y sur peninsular, y en Canarias más ratos de sol que de nubes y máximas por encima de los 25 grados.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hoy, en día... El melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,99 el kilo. En tiendas y en día.es.
Los hay que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Bueno, pues tú verás. Pero si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Bueno,
Oye, pues ya estamos todos, ¿eh? Porque ha venido Vieito Rubido. ¿Qué tal, Vieito?
Buenos días. Lo dices porque he llegado puntual.
Ay, que ha venido puntual, sí, sí.
Vale, fíjate.
Y Álvaro Nieto también, este ha venido más justito. Es que Álvaro, yo, como viene por aquí de cerca, pues apura más, ¿no, Álvaro?
La puntualidad es inversamente proporcional al lugar donde se, de donde se procede.
Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, hemos llegado a tiempo, Álvaro, eso sí.
¿Qué tal,
eso sí, verdad.
Yo suelo llegar a tiempo, lo que me extraña es que Vieito llegue tarde.
Vieito. No, algún día, no siempre, pero yo sé.
Bueno, el primero, como siempre, ha sido José María Fidalgo, que estábamos aquí en el café de redacción y ya llega,
se prepara. Como han dicho estos señores,
duerme aquí, ¿no?
Con la distancia, soy el que más cerca
de aquí. Efectivamente, efectivamente. La cuestión...
Igual que tú, que has llegado antes, porque vives... ¿Dónde vivo yo?
Yo llego a una hora que no están ni los búhos, ni los búhos están preparados todavía. Pero bueno, es lo que toca. Que digo yo, hay muchos asuntos que tratar. Las derivadas y las reflexiones que surgen del décimo aniversario del rey, la situación casi insostenible, hace tiempo que lo es, pero bueno, del fiscal general del Estado, ese comunicado de la Asociación de Fiscales de las últimas horas es tremendo, demoledor. Y a ti te llamaba la atención, Vito, la información que hoy encontramos en la prensa, en el diario El Mundo, sobre... Otro asunto, otra derivada del fiscal,
los WhatsApps
con los que forzó el comunicado con los datos privados de la pareja de Ayuso, algo también
sí, eso que llamativo. Dice, es imperativo sacar la nota, si dejamos pasar el momento nos ganan el relato, es decir, pero que hace, no es un fiscal, es un activista. El fiscal tiene que defender el interés general y el bien común de todos, incluso frente al gobierno. Ese es el papel del fiscal, está en el estatuto de la fiscalía. Y vemos aquí a un activista del Partido Socialista. Yo creo que pocas veces la democracia española ha estado tan deteriorada. Bueno, pocas veces, nunca. Vamos, yo tengo memoria de aquellas elecciones del 15 de junio de 1977, desde entonces hasta hoy. Nunca hubo tanto deterioro de la democracia como en esta ocasión. El papel del fiscal lo dice todo. Yo supongo que va a ser imputado pronto, ¿eh?
Pues ya veremos.
Si no es hoy, será mañana, y si no es lunes, acordaros lo que os digo.
A ver, pues me apunto ese pronóstico tuyo. Y luego, Álvaro, te pregunto a ti, porque te cuentan, te dicen, te llega la información que el gobierno está optimista con la idea de poder llegar a un acuerdo con el PP sobre el Poder Judicial. Veremos a ver si qué hay de cierto, qué no hay de cierto de eso. Pero lo vamos a abordar en un segundo. Antes, si te parece, Ángela, me vas a contar qué noticia nos trae hoy Orange Empresas.
Pues son muchas las ventajas que da el mundo online a los negocios, y para que se hagan notar hay unas herramientas que tienes que utilizar. Algunos aspectos fundamentales son los instrumentos de control de redes para aumentar la cartera de clientes potenciales. Está relacionado con el segundo, que es la estrategia de marketing para fidelizarlos, las estrategias SEO con las que se posicionará mejor a la empresa. Y por último, un sistema de gestión de contenidos.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
En Francia, Mbappé, que hoy ha ofrecido una rueda de prensa que ha sido noticia en la Eurocopa y en el mundo entero, después de que Thuram, el jugador de la selección, dijera que no hay que votar a la ultraderecha y de que otros jugadores hicieran un llamamiento de que los jóvenes fueran a las urnas y todo esto.
Sí, Dembélé también.
En esa rueda de prensa, allí estaba Antonio Ruiz. Los primeros 10-15 minutos de rueda de prensa han sido exclusivamente del tema político, ¿no?
Sí, sí.
A que no ha habido nadie de UEFA, nadie, ni nadie de la federación que dijera
nadie.
Solo se pregunta del partido, porque Mbappé salió allí y dijo, quiero hablar de esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa, y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí interesado en esta cuestión. Sumar propone aumentar el IBI para viviendas de alto valor. ¿Eso qué es lo que es?
Así es. Se trata de una iniciativa presentada por la formación que hasta hace un ratito lideraba Yolanda Díaz y que pretende incrementar el impuesto de bienes inmuebles para las viviendas con un valor catastral superior a 250.000 euros, lo que ellos denominan de alto valor, como bien decías. Esta propuesta tiene como objetivo proporcionar a los ayuntamientos pues mayor autonomía financiera y corregir las desigualdades impositivas existentes, o eso dicen. Aquí cabe aclarar que el valor catastral generalmente es inferior al precio de venta. De promedio, el valor suele representar entre el 30 al 50% al precio de mercado, aunque hay casos en que incluso ese porcentaje varía todavía más ampliamente. Además, para ponerlo en contexto, el IBI representa el 61,1% de los ingresos por impuestos locales en España. Pero, sin embargo, Sumar considera, atento Sergio a esto, que este impuesto no se ha explotado adecuadamente, que aún se puede exprimir un poco más.
Bueno, pues nada, y entre tanto también proponen aplicar una nueva tasa a los pisos turísticos.
Exacto, mira, su idea es imponer un recargo adicional del 50% en el IBI, en pisos turísticos y alquileres de temporada. Es una medida que se fundamenta en la ley de vivienda, que permite a los ayuntamientos aplicar recargos a las propiedades desocupadas por más de 2 años, y la intención es desincentivar el uso especulativo de viviendas, fomentar su disponibilidad en el mercado residencial, y bueno, más o menos eso. Sumar argumenta que esta nueva intervención en el mercado garantiza la viabilidad fiscal de los consistorios, a la vez que representa más justicia social. El problema es que lo de las conquistas sociales y lo de subir impuestos, pues no suele salir bien, sino todo lo contrario. Fíjate, Sergio, el concepto económico que explica cómo un aumento de impuestos a las rentas altas puede acabar afectando a las rentas bajas, se conoce en economía como incidencia fiscal. Y este fenómeno, pues defiende que la carga de un impuesto no siempre recae sobre quien lo paga inicialmente. Por ejemplo, si se incrementan los impuestos a los propietarios de viviendas de alto valor, esos propietarios pueden transferir ese costo adicional a los inquilinos, aumentando los alquileres finalmente. Parece simple, ¿verdad? Pues no ven que esta nueva ocurrencia, paradójicamente, va a penalizar a quienes dicen defender. Si algunos propietarios deciden no asumir más carga fiscal y ponen a la venta esas viviendas, generarán más oferta para los que sí pueden comprar, reduciéndola a la vez para los que solo pueden alquilar. Ya te garantizo, Sergio, que los más jóvenes, los que solo pueden pensar en alquilar, serán los más perjudicados por esta medida, porque se encontrarán en un mercado inmobiliario, pues obviamente sin salida de emergencia.
De momento ya ha bajado un 30% la oferta y parece que va a seguir en esa línea. En fin, hasta mañana, Marc, un abrazo.
Hasta mañana, Sergio, otro.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Casi un año después de su instalación, el jardín vertical de la M30 está dando tan buenos resultados que el Ayuntamiento de Madrid piensa en extenderlo a otras zonas de la capital. Los sensores que se instalaron en el entramado de las plantas aportan información sobre la temperatura, el calor y los gases que desprenden los vehículos. Unos datos que servirán para evaluar su eficacia. Entre las mejoras que hay que hacer, intentar reciclar en la propia instalación al menos un 20% del agua que se usa para el riego. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, es jueves 20 de junio, cielo cubierto y 13 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días, Mamen. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de una hora punta complicada en todas las entradas a la ciudad. En M30, especialmente en el arco este, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, y una hora punta que también complica la zona centro de la capital. Nos referimos a la Glorieta del Emperador Carlos V, Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá, los bulevares entre Alberto Aguilera, la calle Génova, las calles Cea Bermúdez y José Abascal y el eje Prado Recoletos, dirección norte.
Y nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento, complicaciones de entrada a Madrid de las habituales, sobre todo en la 4 en Pinto y Butarque, 42 en Parla y Getafe, y A5 en el entorno de Alcorcón. También dificultades en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Solcoslada en sentido 2 y en el entorno de Barrio de la Fortuna en dirección A5. Ya en la M50 en Boadilla en sentido A6.
Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Lluvia, tormentas y temperaturas muy frescas, con máximas de 22 grados en el centro. Esta tarde empieza a alejarse la dana, se notará la subida en los termómetros.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Casi 160.000 euros ha conseguido introducir un hombre en el mercado con billetes falsos de 50 euros. Lo hacía con el método del goteo, pagando pequeñas compras en distintos comercios de la región. De esta manera dejaba el billete falso y lo que le devolvían era moneda de curso legal. La policía le ha detenido y sospecha que ha podido estar actuando así más de 15 años. Y el presidente argentino Javier Milei será recibido mañana por la presidenta Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos, donde le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Un hecho que se produce en plena crisis diplomática con Argentina, de donde ha sido retirada la embajadora española.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega el T-Festival a Efe Tomé. Toda la gama SUV de Volkswagen al completo con las mejores condiciones. T-Cross, T1, T-Roc, Taigo y Touareg. Del 17 al 22 de junio, te volverás loco en Efe Tomé Volkswagen. Ven al T-Festival en Efe Tomé. Te sorprenderás con nuestra gama SUV.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
Está nublado hoy en Madrid. Ahora mismo 13 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Además, hay aviso amarillo por fuertes tormentas prácticamente en toda la región. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE. Porque es que Sánchez lo sabía. Trump, buenos días.
Hola, Sergi. Buenos días. Estaba cantado. El Tribunal Constitucional anula la sentencia de la exministra Magdalena Álvarez por los ERE de Andalucía. Tan cantado estaba que ya lo anunció Pedro Sánchez hace dos semanas.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
Nos estamos acostumbrando a cosas inverosímiles, como que llame derecha y ultraderecha al Tribunal Supremo y lo haga el presidente del gobierno. ¿Lo sabía Pedro Sánchez? Por supuesto que sí. Chávez, Griñán, Magdalena Álvarez, consejera andaluza de Economía y Hacienda durante 10 años. Ojo, y el resto de cargos de la Junta, ¿sabían la multimillonaria chorizada de los ERE? Por supuesto que también, pero no pasa nada. Se anula la prevaricación, como a los otros la malversación o la amnistía. 10 años de consejera de Hacienda y resulta que ni ella ni sus presidentes se enteraron de nada. No sé por qué habría que haberles condenado. ¿Por prevaricar? ¿Por comprar votos? ¿O por inútiles? Si es que alguien se cree que no se habían enterado de nada. Oye, ¿y se lo gastaron en comprar voluntades? En fiestas, en droga, en prostitutas. Eso sí, todos progresistas y reformistas. Hazlo tú. Retrásate un día en el IVA de este trimestre o en el IRPF. Hazlo tú y recurre a Conde Pumpudo, que ya verás. Nos escuchamos, Tron.
A las 7 te escucho en la linterna. Un abrazo. Y bueno, como ya empieza el verano, lo mejor, Tony, va a ser pensar en Travel Plan.
Es que lo has dicho antes tú, Sergio, las vacaciones que están ahí a la vuelta de la esquina, nuestro respiro. Pero, ¿quieres vacaciones o vacaciones, vacaciones? Si eres de vacaciones, vacaciones, eres de Travel Plan. Infinidad de vuelos directos a destinos como Isla de Sal, Isla de Boavista, Costa del Mar Negro, Senegal, Túnez, Tenerife o Lanzarote. Y además, a precios increíbles. ¿Vacaciones, vacaciones? Pues ya sabes, Travel Plan, Travel Plan. Pregunta por Travel Plan en tu agencia de viajes. Y vacaciones, vacaciones.
Estamos aquí con Vieito Rubido, Álvaro Nieto y José María Fidalgo. Estábamos hablando de que hoy no se nos puede escapar una valoración de las palabras del rey, del décimo aniversario de la coronación, no, de la proclamación, mejor dicho, de Felipe, de Felipe VI.
En España no se corona.
No se corona, efectivamente. Son más cosas de los ingleses.
De los ingleses.
De los ingleses. Hablar de eso y luego todo lo que tenemos abierto en canal con el Poder Judicial en este país, el Tribunal Constitucional empezando a enmendar la plana de las sentencias de los ERE, sobre todo en lo que tiene que ver con la prevaricación, el Fiscal General del Estado, que está más achicharrado que nunca, después de la Junta de Fiscales, los WhatsApps que aparecen hoy en el caso de la pareja de Díaz Ayuso, de esa filtración, pero también han empezado a asomar titulares en las últimas horas de, a pesar de todo, o a lo mejor por eso, el gobierno por lo menos está vendiendo la especie de que ve señales positivas de un posible acuerdo con el Partido Popular sobre el desbloqueo y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vosotros en The Objective, Álvaro, lo habéis destacado, ¿qué puede haber de verosímil en esto? Porque hay gente que puede pensar, bueno, esto lo dice el gobierno y puede ser una añagaza para forzar a los otros un poquito más. ¿Qué hay de sustancia en esta cuestión?
Bueno, nosotros lo que publicamos hoy, lo cuenta Ketty Garat, es que el gobierno cree que el acuerdo es inminente. Y eso significa que está habiendo conversaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Desde el Partido Popular lo que nos llega es mucha más prudencia, por supuesto, y lo que nos llega también es mucho revuelo. Lo hemos ido contando también los días previos. En el Partido Popular hay una división de opiniones clarísima sobre qué hacer en este asunto, porque Es que hay un precedente, que es el del Tribunal Constitucional. Pablo Casado aceptó renovar el Tribunal Constitucional y al final pues fue engañado por el gobierno, porque le colaron no solo al exministro de Justicia, sino a la número dos de Félix Bolaños en el ministerio, y al final, ¿qué ha acabado pasando? Pues que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una máquina de aprobar casi sin deliberación ninguna y de una manera express cualquier cosa que venga del gobierno o cualquier cosa que pretenda cuestionar alguna ley del gobierno, pues la validan, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, con lo de los ERE, que precisamente se produjo ayer la noticia de que Magdalena Álvarez, pues poco menos que va a ser exonerada de los delitos por los que había sido condenada por el Tribunal Supremo. Y nos hemos encontrado con un Tribunal Constitucional que, como consecuencia de la politización a la que le ha sometido Pedro Sánchez, al final se ha convertido en un tribunal como si fuera de última instancia, cuando ese no es su papel. Su papel constitucional no es enmendarle la plana al Tribunal Supremo, que es lo que se está haciendo de una manera descarada. Entonces yo creo que vamos a ver qué pasa, hay que esperar. Sinceramente no sé si es buen momento para pactar con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez nada, pero también es cierto que claro, el Partido Popular está en la tesitura de ver qué le conviene más, ¿no? Si pactar algo, aunque sean migajas, o exponerse a que el gobierno te monte una reforma del Poder Judicial y tome por asalto prácticamente todos los puestos y entonces sí que imponga su dictat próximos años, ¿no?
De hecho, veis vosotros en el debate con información de Ana Martín, decís que lo enfocáis de esta manera: el PSOE prepara la envolvente a Feijóo si no firma un acuerdo en 10 días. Es decir, sí, claro. ahí está el dilema, ¿no?
Sí, a mí me parece que efectivamente hay avanzado un diálogo entre el gobierno y el Partido Popular. Yo sí soy partidario de que se renueve. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es negociar con todas las cautelas del mundo. Que conste que el Partido Popular estuvo en dos ocasiones a punto de llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que ya conocemos a Sánchez y se reaccionó ante los engaños de Sánchez y sobre todo los acuerdos que había alcanzado en la última ocasión ya con Puigdemont. Entonces, lógicamente, el Partido Popular decidió que no seguía adelante. Pero el problema, y coincido con Álvaro, es que si no es el mal menor. Es decir, si no llegas a un acuerdo ahora, corres el riesgo de que este autócrata saque una reforma de la ley del Consejo del Poder Judicial, te va a colocar entre 120 y 150 jueces de sensibilidad de izquierdas, por no decir otra cosa, mal llamados progresistas, es decir, jueces izquierdosos, que en muchos casos vas a tardar 20 años en desmontar todo eso. Y ya veremos también cómo corriges esa ley. Es decir, que yo creo que hay que abordar esa renovación con valentía, con inteligencia, evidentemente con una paridad lo más posible. Hay 20 vocales, o sea, tendrá que haber 10 y 10, y después está la elección del presidente, que es clave.
Uh-huh. ¿Y Fidalgo, cómo ve esta cuestión?
Pues no lo sé cómo la veo. Ya los dos compañeros de tertulia han avanzado las posiciones que parece ser que están encima de la mesa, yo me lo creo. Uh-huh. Pero bueno, no lo sé.
Hombre, lo deseable sería un acuerdo, ¿no? Y que fueran el camino...
No lo sé. ¿Cuánto tiempo llevan sin renovar el Consejo del Poder Judicial? No sé cuánto tiempo.
2000 días, ¿no?
Lo que sea. Pero bueno, tampoco se ha muerto España, ¿no?
No, y lo que no es cierto, que dicen, es un mandato constitucional, ¿no? No hay ningún lugar de la Constitución que diga
eso. Oye, pues si no es un mandato constitucional, que no lo haga ni fuera.
Y luego hay que recordar algo que es la gran trampa. O sea, yo creo que aquí el gobierno es que maneja muy bien los tiempos y las estrategias, porque ahora efectivamente nos ha puesto en la tesitura de que es que va a hacer una reforma brutal que va a acabar por controlar el Poder Judicial. Entonces, claro, el PP rápidamente se pone nervioso para evitar eso. Entonces, yo no sé cuánto hay aquí de señuelo, de órdago del gobierno y cuánto hay de verdad, porque...
No lo sé tampoco. Claro. No lo sé tampoco, pero yo de lo que ha hecho el gobierno desde que está Pedro Sánchez dirigiéndolo, lo he dicho aquí y lo reitero. La gente que está enfrente tiene que tener cuidado porque es un enemigo de temer.
Claro. Claro.
Y luego, otra cosa que digo, en general el gobierno tiene bastante más información de todo que todos los agentes estos que vinculan por ahí o que dicen y tal. ¿Por qué? Porque todo el mundo llama a la puerta y tiene información. Tiene que tener una cantidad de llamadas de miedo. Pero no solo de la gente que se espera que son de los suyos. Ah, todo el mundo. Y bueno, no sé lo que va a pasar. Pero lo que sí sé es que el Consejo del Poder Judicial tenía que haberse renovado.
Y yo creo que hay que decir dos cosas que muchas veces las olvidamos y que yo creo que ayudan a entender este tema mucho mejor, ¿no? No es verdad que la parálisis en la renovación de cargos, digamos, en el Tribunal Supremo, por ejemplo, se deba a que el Partido Popular no se avenga a un acuerdo con el Partido Socialista. Es decir, las vacantes que está habiendo cada vez más en el Tribunal Supremo
se iban renovando hasta,
para forzar un acuerdo con el PP, el gobierno maniató al Consejo General del Poder Judicial y le impidió seguir nombrando jueces para esas vacantes. Entonces, la parálisis en la que se encuentran las salas del Tribunal Supremo porque les faltan jueces se debe a que el gobierno hizo una maniobra torticera para provocar la renovación del Poder Judicial. Por tanto, no puede echarle la culpa de la parálisis al Partido Popular. La culpa de la parálisis la tiene el gobierno que hizo esa reforma. Al Partido Popular le puede reprochar que no ha intentado pactar, que no se aviene al pacto, lo que quieras. Pero hay que poner las cosas en su contexto. Y luego, lo segundo que yo creo que es relevante en esta historia es recordar, que nunca lo hacemos, que constitucionalmente la renovación del Poder Judicial le compete a las Cortes y en concreto al Congreso de los Diputados, sobre todo en este caso. Es decir, que debería ser la presidenta del Congreso de los Diputados la que estuviera todos los días intentando poner de acuerdo a los grupos parlamentarios para obtener la mayoría suficiente que permita la renovación del Consejo. Esto no puede ser un acuerdo entre partidos. Esto no puede ser un acuerdo entre Sánchez y Feijóo. Aunque sea estéticamente, deberían evitar esa foto, porque da una sensación horrorosa, porque da una sensación de politización extrema, de control, de pasteleo. Eso no es bueno, no puede ser así. Esto debería ser un tema parlamentario. Y yo no veo aquí a la señora Armengol fajándose para buscar un acuerdo.
Eso está bien. Ten cuidado. O sea, yo creo que el meeting que has echado es vigoroso. Y tal. Pero ten cuidado, que yo creo que Alberto Núñez Feijóo tiene problemas.
Bueno, yo...
Escucha, y sobre todo si habla con el vigor argumentario que has utilizado.
Hay que tener cuidado. Aquí problemas los tenemos todos los españoles que nos levantamos todas las mañanas a trabajar. Problemas los tiene todo el mundo, Feijóo incluido.
Tengo menos que tú porque soy pensionista. ¿Vale? Incluso ahí no me pillas tampoco con
esa suerte que
por abundar en lo que dijo Álvaro, vamos a ver, teniendo razón, pero vamos, lo que plantea el Partido Popular es volver al sistema original antes de que se lo cargara el Partido Socialista en la época de Felipe González, y volver al sistema que era la elección de los 20 vocales, 12 por parte de los jueces, 8 de los cuales 4 elige el Senado, 4 elige el Congreso de los Diputados. Ese era el sistema original derivado del desarrollo de la Constitución del 78. Pero apareció el señor Felipe González en su época, se cargó ese sistema, siempre se le adjudicó a Guerra aquello de Montesquieu ha muerto, que él dice ahora que nunca lo ha dicho, pero y es probable que nunca lo dijese.
No, porque está muerto Montesquieu, es verdad.
Eso es obvio, pero sí. Aquí estamos en la realidad del 20 de junio de 2024, donde tenemos al presidente menos democrático de la historia intentando controlar la judicatura, que sabe que a través de la judicatura... Porque, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, ¿quién para siempre al presidente? Y, por ejemplo, un ejemplo palmario es el caso de Trump. ¿Quién paró a Trump en 4 años? Jueces y fiscales de los estados más diversos.
Bueno, de la isla de Hawái.
Y en el caso concreto de lo que decía Álvaro, de que ha sido el gobierno el que ha introducido la paralización del sistema del sistema judicial en España, con un montón de vacantes sin cubrir, tanto en el Supremo como en otros muchos juzgados muy relevantes, es que hay un caso que habla del nivel de colonización ideológica de las grandes instituciones del país por parte del PSOE, que es el caso de María Luisa Segoviano. María Luisa Segoviano es una jueza que está en el contencioso administrativo en el Supremo, y cuando llega esta cuestión dice que no tiene razón el gobierno y se va al Constitucional porque la nombra el PSOE, y dice ahora que tiene razón el gobierno en paralizar los nombramientos. Señora Segoviano, por la mañana de una cosa y por la tarde de otra, ¿qué fiabilidad podemos tener de magistrados del Constitucional con una variación de criterio tan palmaria como esta? Sobre la misma cuestión te pronuncias de una manera en el contencioso administrativo y te pronuncias lo contrario en el
Hablando del Constitucional, luego lo de la, como esto da para mucho el capítulo judicial, lo de la Fiscalía, dejamos para las 9. Pero
te voy a decir una cosa muy importante, sí. Sobre los, es que lo judicial es muy importante.
No, sí,
un juez te puede meter en la cárcel o te puede arruinar. Escoge lo que quieras. Pero las dos cosas las puede hacer.
Pero como decía, dejamos lo de la Junta de Fiscal para la vuelta de las 9, que vamos a tener también invitados sobre esa cuestión, pero me gustaría, ya que has sacado a colación, Víctor, el Tribunal Constitucional, es noticia en las últimas horas por lo que comentábamos, ¿no? Se confirma, decíamos, Pedro el Profético, en Málaga ya lo avisó, le dio el cariñito a Magdalena Álvarez, y efectivamente empiezan a levantarse algunas sentencias de los ERE de Andalucía. Más allá de los jueces van siempre en la línea que quiere el gobierno, más allá de Sánchez tenía la filtración, ¿qué os parece ese enfoque judicial que supone que el que tiene que estar condenado es el malversador que estaba más encima de la partida, pero el político que diseña unos presupuestos, por ejemplo, en el Consejo de Gobierno, y que a lo mejor los diseña de tal manera que abre la puerta para dejárselo votando a otros, eso no, además de no ser malversación, tampoco sería prevaricación, por lo menos en casos como el de Magdalena Álvarez. ¿Qué os parece eso, por ejemplo, Álvaro?
Yo eso no me lo creo. No, bueno, habla Álvaro.
No
me lo creo por una razón, porque es que tanto Griñán como Magdalena Álvarez firmaban las transferencias. En mi época de director de ABC, publicamos los documentos de que ambos, Griñán, que fue consejero, siendo Chávez presidente, y Magdalena, firmaban las transferencias de los seres. Es decir, firmaban los grandes documentos por los cuales millones de euros pasaban de un lugar a otro. Es decir, eso de que Magdalena Álvarez no supo nada de los seres es una mentira. Y ya no te digo la máquina de fango que fue históricamente Magdalena Álvarez. A mí me repugnó escuchar a esta señora ayer en declaraciones a otra cadena hablando de todo esto por ganar las elecciones. Oiga, todo esto por gobernar bien un país, por ser decente. Todo esto porque su comportamiento, os lo aseguro, Magdalena Álvarez fue una de las mayores insultadoras de la vida política española. Y yo, como gallego, nunca le olvidaré, nunca le perdonaré eso de dos cosas que nunca olvidaré. Una era el plan Galicia de la mierda, decía, ¿no? Porque habían hecho el PP un plan para compensar a Galicia después del Prestige. No se hizo ni una sola obra, se las cargó todas ella. Y después, sobre todo, nunca me olvidaré, en el 2008, al lado de Pérez Touriño, presidente de la Xunta, presidente socialista de la Xunta, dicen allí en Santiago, ministra, ¿cuándo llega el AVE a Galicia? En el 2012. No tenía ni un papel, no había encargado ni el impacto ambiental del AVE a Galicia. ¿Sabes cuándo llegó el AVE a Galicia? El otro día. 2024.
Coincidió.
Magdalena Álvarez
la exoneración.
Es una máquina de fango y una máquina de mentir y una máquina de falta de respeto a la ciudadanía, más allá de lo que haya decidido el Constitucional.
A mí me preocupan varias cosas. Me preocupa lo que decía yo antes de que el Tribunal Constitucional se arrogue poderes que no tiene y funciones que no tiene. Es decir, el Constitucional no está para enmendarle la plana a los jueces. El Tribunal Constitucional es otra cosa, es un tribunal de garantías para ver si se han respetado o no los derechos constitucionales de los españoles y de los afectados por una sentencia. Pero no puede convertirse en el que va corrigiendo las penas de lo que decide.
Analizando pruebas, declaraciones de testigos, etc.
Y luego hay otra cosa que me preocupa especialmente, y es que cada vez veo más que se extiende la idea de que si no te lo has llevado crudo, no puede ser condenado por corrupción. Es decir, que no deben tener pena los políticos y los funcionarios que a veces tomando decisiones se equivocan y sus decisiones traen problemas para el erario público, por ejemplo, como en este caso. Yo creo que no debemos consentir que se vayan de rositas personas, lo digo por este caso, pero por muchos otros, que han cometido, lógicamente, errores catastróficos para todos nosotros.
Pero no son errores, ¿eh?
Bueno,
es que una cosa es un error de buena voluntad y otra cosa es...
Sí, pero hay que exigir responsabilidades a esos políticos y a esos funcionarios que toman decisiones. No pueden considerarse impunes, porque si generalizamos la impunidad y que cualquiera que está tomando una decisión, político, funcionario o alto funcionario, se crea a salvo de luego tener problemas judiciales, pues claro, aquí se abre la veda a todo tipo de disparates. Mira, esta semana me contaban el caso que, claro, yo no recordaba todos los detalles, pero seguro que os acordáis del hotel este, el Algarrobico, que lo construyeron ilegalmente en Almería,
el que
llevan en el Cabo
dos siglos
de Gata.
Tratando de
claro,
de
entonces, el hotel este se construyó ilegalmente, pero hubo alguien que autorizó su construcción. Y ahora, para demolerlo, porque efectivamente hay ahora que demolerlo, y la Junta de Andalucía está en ello, pero claro, demolerlo cuesta 25 millones de euros. ¿Y ahora quién paga los 25 millones de euros? Porque no hay ni un solo imputado en este asunto. Entonces, yo creo que hay que exigir responsabilidades a los políticos y a los que toman decisiones que luego nos cuestan 25 millones de euros a los españoles. O sea, no puede ser que una mala gestión o una mala decisión, ya me da igual si es voluntaria o involuntaria, pero alguien tiene que pagar por ello. Lo que no puede ser es que estemos gastando disparates de dinero, y en el caso de los ERE, ¿cuántos serán? ¿Vieito? 800 millones de euros, sí, me parece que sí. Son. O sea, no puede ser que al final solo vayamos a perseguir al que se ha metido el dinero en el bolsillo o se lo ha gastado en prostitutas. Oye, eso está bien que lo condenemos, pero también hay que exigir responsabilidades al que gestiona nuestro dinero.
Pero mira, lo que dice la sentencia condenatoria, dice, la decisión de estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto.
Claro, claro.
Era una decisión que partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones, según manifestó Gaspar Zarrías en su declaración ante el magistrado instructor en el Tribunal Supremo. Es decir, que lógico, claro que era una máquina de dopar las elecciones cuando ella sale ayer diciendo es todo por las urnas. Oiga, Magdalena Álvarez, todo por las urnas lo hacía usted. Usted manejaba. Y por otro lado, bastante suerte tiene que no le siguieron investigando. Pues si le siguen investigando y ven cositas que sí sabemos los demás, estaríamos hablando.
Bueno, pues lo que os digo, a partir de las 9 vamos a hablar también del lío que tienen en el Ministerio Fiscal, pero no quisiera que se nos fuera la mañana sin hacer alguna valoración del décimo aniversario del reinado de Felipe VI. En esto, Fidalgo, no sé si tú, como eres el que tienes más tiempo de nosotros, porque presumes y llevas muy 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 a gala ser jubilado, si tuviste tiempo de ver algo de la ceremonia, qué te pareció lo que dijo el rey y un poco qué sensación te quedó esta celebración.
Fidalgo, lo he leído esta mañana en la prensa y yo me pareció muy bien. Muy bien. Sin peros, ni condicionales, ni afilamientos de lapiceros. Que ya he oído alguno también.
¿Y las palabras del rey?
Incluyendo eso. Es que a mí el discurso del rey fue central.
Estás como Félix Bolaños, que ayer nos sorprendió a todos dando la cara por el rey cuando empezó Esquerra, que si Felipe V, que si Franco, que si no sé qué. Pues al final...
Perdona, yo la cara no la estoy sacando por el rey. Estoy sacando por el jefe del Estado.
Una institución importantísima, y más en los tiempos que corren.
Ayer siempre.
Ayer tuvimos
y más en el país en que estamos con los antecedentes que tenemos.
Ayer tuvimos al señor Laborda, que entiende de esto, fue expresidente del Senado, y nos sacó a colación el caso de la República, cuando dice, todo se fastidió en aquellos años cuando la polarización y la toxicidad que había en el ámbito político llegó a la cúpula del Estado. Dice, esa fue la clave de bóveda que lo fastidió todo, ¿no?
Yo creo que menos mal que tenemos al rey en este momento.
Menos porque, mal que nos queda Portugal.
Claro, porque yo creo que representa aquello a lo que ahora mismo nos tenemos que aferrar para defender la democracia y el Estado de Derecho. Y, por supuesto, las palabras que dijo me parecieron impecables. Y a ver si cala el ejemplo, porque
pues
evidentemente...
Tampoco es obligatorio aferrarse, como dijo él. No, es que este hombre Lo que dice lo tiene medido, tasado y pensado.
Bueno, pero lo
no,
que...
No, no improvisar. Y entonces dijo clarísimamente, y luego creo que lo ha vuelto a decir, como consecuencia de alguna entrevista que le han hecho para preguntarle qué le pareció, que es que él ya sabe que no es obligatorio pensar igual que él.
Ah, ¿de quién hablas?
Del rey.
Del rey, ah, de
pero
España.
Eso es una obviedad. Yo no conozco a nadie que vaya por la vida pensando que todo el mundo tiene que pensar lo mismo que él o que él le gusta
bueno,
a todo el mundo.
Bueno, Sánchez considera que el que no piensa como él es un ultraderechista peligroso.
Y otros que salieron a poner a parir al rey, que le han puesto a parir, o sea que no. Eso, pero yo creo que fue muy bien hecho el acto.
Sí. Bueno, yo creo que es la España positiva, es decir, la España a la que nos tenemos que agarrar. La mejor cara de España ahora mismo la representa el Sin rey duda. Y toda su familia.
Yo creo que el icono más moderno que hay ahora mismo en España en el ámbito político y público es la princesa Leonor, que entronca con una generación y con una juventud moderna que apuesta por una sociedad de futuro, mientras que estos líos de antimonárquicos y republicanos entronca, esto sí que es caverna de hace 80 años en el marco de la guerra civil, que es una cosa absolutamente superada, en el marco mental de la guerra civil que se ha querido recuperar, y estamos en 2024, es que no estamos ni siquiera en el 80, por decir, es que han pasado ya.
Pero además se da la paradoja de que cuanto más se critican a la monarquía y más más torcido está todo en lo político, más sensación da que la monarquía es necesaria y más agradece esa neutralidad, ese saber estar del rey que ha sabido dar un pasito adelante cuando lo tenía que dar en el 17 y no caer en la trampa, por ejemplo, de no firmar la amnistía o ponerse a formar parte del juego político, que es ese capote se lo han enseñado.
De todos modos, el acto de ayer a mí me gustó mucho. Tenía una pompa discreta. ¿No? Por ejemplo, nosotros siempre se dice de España que tenemos una monarquía republicana, por su austeridad en general. Mientras que en Francia, por ejemplo, tiene una presidencia monárquica, porque el boato y la ceremonia de los franceses cuando...
Eso lo dejó de Gaulle y sigue.
Y siguen, y vamos, la imagen de Hollande, por ejemplo, por poner el último socialista presidente francés por los Campos Elíseos con los tres los dos generales y el almirante, los jefes de Estado Mayor, allí pasando revista todo eso. Eso, vamos, aquí en España es impensable.
No, además es que el Hollande es que es muy pequeño el tío. Le ves con esos bigardos allí y este nuestro hasta tiene más presencia que ellos.
Claro.
Esas cosas hay que mirarlas.
Eso es suerte, ¿eh? Eso no te lo garantiza.
Pero en todo caso, a mí el reconocimiento...
No puedes pedirte a Amazon también, un rey alto y guapo. Eso es lo que
esa orden del mérito que dio también a un buen número de ciudadanos anónimos me pareció también una gran idea.
Anónimos, pero importantes.
Claro, anónimos, pero muy relevantes.
Y muy bien explicado porque eran importantes.
Sí, estuvo bien. La verdad es que estuvo bien enfocado
y lo de las dos chicas allí... Sí, leyendo la cosa.
Te tocó... si es que al final vio más de lo que dice. Si es
que se lo vio todo el mundo, tío. Entero. Si es que en los telediarios no ponemos queso.
Pues muy bien que está. Y además muy bien enfocado que estuvo. A la vuelta hablamos de más cuestiones, pero me vais a dejar que haga una pequeña reflexión, porque para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
El plan hoy, Sergio, es evitar los ciberataques tanto en empresas como a nuestras propias cuentas. Fíjate, las empresas españolas han sufrido el doble de ciberataques que el año pasado. Además, España pierde, Sergio, más dinero por los ciberataques que la media mundial. Fíjate, España supera los 100.000 euros y la media se sitúa en los 80.000 euros aproximadamente. CaixaBank ha reunido a más de 1.000 personas, entre clientes, empleados y sus familias, en un acto ¿para qué? Pues para concienciar, Sergio, sobre la ciberseguridad y la prevención del fraude, con el objetivo de fomentar un uso seguro de la tecnología en el ámbito familiar. CaixaBank ha llevado a cabo en la Superfamilia Segura diversas actividades, talleres y charlas como fraudes y estafas que no te engañen.
Aplicar el sentido común, evitar las prisas y leer bien todos los mensajes son algunos de los consejos para intentar no caer en este tipo de estafas cada vez más sofisticadas. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte.